Ministro, estamos con usted, ministro, ¿no?
Ahora sí,
ahora sí que lo escuchamos bien.
Sí, perfecto.
Ya, cuéntenos de la agenda, nos está contando que está con una agenda bien importante.
Sí, pues muy muy importante. Ahora tengo reunión con Teresa Causa, que es la vicepresidenta mundial del para el sector público de Amazon. Después tengo reunión con la gente de FEMSA.
Los mexicanos.
Que tienen muchas inversiones, sí, mexicanos, que tienen mucha inversión en el país. Mañana tengo reunión también con el presidente mundial de Microsoft, de Google, de Uber, en definitiva con muchas empresas de tecnologías que tienen intenciones en invertir en Chile. Y eso es importante porque quieren conocer también de primera fuente qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y cuál es la estrategia que estamos llevando a cabo, que es una estrategia institucional que les hace mucho sentido, porque mira, muchos países tienen dificultades sociales como las que ha tenido Chile a raíz del estallido del 18 de octubre, sin embargo, lo que distingue a unos países de otros es la forma en que enfocan estos problemas. Y ha llamado positivamente la atención que nuestro país ha conducido la crisis que hemos tenido social, la ha conducido por el lado institucional, con una estrategia muy clara del presidente de la República, con acuerdos nacionales en materias sociales, en materias de constitución y en materias de paz social. Y por lo tanto estamos viviendo un proceso que ya está empezando a entregar sus primeros frutos en base a una mejor situación que se observa en la calle, y eso también tranquiliza el mismo proceso constitucional que se está llevando a cabo. También tranquiliza a los inversionistas internacionales. Nosotros necesitamos inversión internacional, somos un país pequeño, un país muy abierto al mundo, y necesitamos darle tranquilidad a los inversionistas para que sigan desarrollando proyectos en Chile, se siga generando empleo y por supuesto que sigamos nosotros pudiendo recaudar de las utilidades que entregan esas empresas para poder financiar una agenda social que es muy ambiciosa que estamos sacando adelante.
¿Cómo parten las conversaciones con ellos? Porque probablemente ellos han visto imágenes de los, sobre todo desde hace 3 meses que fueron las más violentas al principio, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, versus esta conversación que usted le transmite, esta estrategia del gobierno que usted le transmite. ¿Cómo se produce un cambio en ello, en esa conversación?
Lo que ocurre es que ellos han visto no solamente la situación en Chile, han visto la situación en Hong Kong, la han visto en París, la vieron en Hamburgo hace poco, hace algunos años atrás la vieron en Londres. Es decir, no es que sea Chile el único país del mundo en que ha enfrentado esta situación, no es un fenómeno chileno. Esto es un fenómeno a nivel global. Y como te decía, lo importante es que la pregunta que ellos hacen no es que llame la atención, por supuesto que llama la atención, pucha, ¿qué pasó en Chile? ¿Cierto? ¿Cuáles son los motivos de esto? Y ahí uno le puede explicar que efectivamente hemos tenido muy grandes avances en los últimos 30 años en materia de crecimiento económico, de disminución de la pobreza, de disminución de la desigualdad, pero que sin embargo hay muchas personas que no se sienten parte del desarrollo y que por lo tanto es un nuevo desafío que Chile tiene que enfrentar. ¿Y cómo lo están enfrentando? Lo están enfrentando por el camino institucional, que es aquel árbol al que mejor nos hemos sabido arrimar siempre.
Ministro, el FMI dio un pronóstico de crecimiento del mundo de 3,3%, rebajándolo un poquito. Nosotros tenemos, entiendo que desde el Ministerio de Hacienda, un crecimiento pronosticado para el 2020, para este año, de 1,7%. ¿Cómo lo está viendo usted esto del informe del fondo FMI versus los pronósticos que habían?
Mira, lo encuentro muy lamentable porque nuestro país necesita crecer y es un país que siempre ha estado muy vinculado al ambiente internacional. Quizás la crisis que se provocó a raíz del 18 de octubre, la primera crisis de hace muchos años atrás, que ha sido autoinfligida, autoprovocada. Y esto no nos está permitiendo aprovechar la bonanza internacional, porque el mundo está creciendo bastante, las proyecciones son positivas, el ambiente internacional es óptimo. Ahora acá vengo saliendo de un discurso de Donald Trump y que hizo ver cuáles son los, la verdad, bastante impresionantes números de la economía norteamericana. Lo mismo como se han ido resolviendo los problemas con China. Cuando esto ocurre, cuando existe esta tregua comercial, entonces se reactivan los proyectos y empieza a haber mayor demanda por por productos chilenos, por commodities chilenos, como el cobre y otros metales. Entonces, es un muy buen momento para Chile desde el punto de vista internacional. Pero internamente, todavía estamos con las expectativas mundialistas y eso tenemos que romperlo ya. Rápidamente tenemos que reaccionar como siempre lo ha hecho nuestro país, que frente a las dificultades se engrandece. Porque finalmente, si es que nos demoramos en pararnos, en ponernos de pie, las personas que más van a sufrir van a ser las personas que van a perder su empleo, van a ser las personas que tienen menos posibilidad de poder superar esta etapa, como por ejemplo las pequeñas y medianas empresas que no tienen mucha espalda económica, y en definitiva las personas que están más vulnerables. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos es sacar adelante una agenda social, si lo que nosotros queremos es aprovechar esta bonanza internacional, tenemos que desde ya superar ese pesimismo que todavía sentimos en Chile y generarnos la confianza que necesitamos para volver a invertir y pararnos cuanto antes. Eso yo creo que es fundamental.
Y en el foro, ¿cómo se siente eso respecto a nuestro país? Aparte de los empresarios, las autoridades, la gente, ¿qué le dice a usted como ministro de Economía?
Bueno, en el foro lo que yo he podido conversar es que llama un poco la atención que esta economía tan robusta que era la chilena, que es la chilena, ha caído tan rápidamente su crecimiento potencial. Recién el crecimiento potencial lo estaríamos logrando el año 2021 y ha caído casi medio punto. Por lo tanto, y eso es lamentable porque por cada punto de crecimiento potencial que se pierde hay un desempleo estructural entre 0,4 y 0,2% del PIB. Por lo tanto, eso también, 0,4 y 2% como porcentaje de desempleo. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento económico y de la reacción que tenemos que tener, es algo que también tiene que hablar, nuestra economía tiene que hablar de eso, tiene que saber tener el dinamismo suficiente para poder pararse rápido frente a la situación que hemos vivido. Quizás eso también el mundo está mirando, de qué manera reacciona Chile, esta economía que durante 30 años creció tan bien, resolvió tanto los problemas frente a esta situación, le está costando un poquito despegar. Y la verdad, Cristian y Juan Pablo, es que el gobierno ha puesto todo de su parte. El crecimiento del presupuesto para el año 2020 es muy sustantivo, casi un 10%. Los proyectos de ley ya están presentados en el Congreso, en la agenda social. Es decir, nosotros hemos puesto parte del gobierno todo de nuestra parte, pero el Estado representa en la economía solamente el 22% y el 18% en lo que es referido a inversión. Por lo tanto, también necesitamos de que los agentes económicos privados, el resto de la economía también se recupere y confíe en nuestro país, porque eso va a ser en beneficio de todos.
Ministro, los últimos días hemos sabido que el Comité de Expertos del Transporte Público propuso nuevamente, por la fórmula técnica, aumentar la tarifa en 10 pesos y ya se están haciendo las cosas para no llevarla a cabo. Lo mismo está ocurriendo a nivel de las cuentas de luz y el gobierno está congelando los cargos de transmisión, lo cual evidentemente el punto del consumidor siempre se agradece, pero desde el punto de vista de la inversión privada está generando preocupación en distintos actores. ¿Cómo se va a resolver esto? Porque en algún minuto los precios van a tener que subir y me imagino que no debe ser fácil tomar esa decisión después de lo que pasó hace 3 meses.
Sí, mira, el transporte público va a disminuir un 50% para los adultos mayores. Eso ya es una decisión que está tomada por el gobierno. Y la razón de eso es porque efectivamente hay que hacerse cargo de algunas situaciones sociales. Nuestro país ha ido envejeciéndose. La pirámide generacional se invirtió, digamos. Entonces, hoy en el futuro vamos a tener cada vez más adultos mayores. Y para los adultos mayores, ¿cuáles son las cosas que más han impactado? En primer lugar, que las pensiones son muy bajas. Y ahí está la reforma de pensiones, que mejora bastante las pensiones dentro de lo que es viable, es posible para que sea sostenible en el tiempo. Es decir, sin público. Segundo, los remedios. Dentro del proyecto de los mayores, los remedios ocupan un espacio muy importante, y los remedios con la ley de FONASA y con la ley de fármacos van a disminuir, y ya disminuyeron muy fuertemente sus precios, algunos incluso cerca de un 70%. Y lo otro es transporte público. Los adultos mayores tampoco tienen mucho dinero para poder ir solventando este permanente incremento de costo del transporte público. Y esa es la razón por la cual se disminuye un 50%. Entonces es un tema social importante. No todo tiene que ser definido por un panel de expertos. Evidentemente los paneles de expertos son importantes para poder ir definiendo equilibrios económicos de largo plazo, por supuesto que sí, pero también a veces hay que dar un cambio de timón para poder resolver problemas que los comités de expertos no son capaces de visualizar.
Ya, yo entiendo en el fondo lo que estaba planteando es que van a haber excepciones, por ejemplo, para los adultos mayores u otras de carácter social, pero en algún minuto las tarifas normales para el resto de la gente van a tener que reajustarse, dado que los polinomios se van cumpliendo, tanto, insisto, en el transporte como en la energía eléctrica.
Mira, no hay, no solamente es el incremento de tarifas, también hay que disminuir los gastos. El sistema de transporte público ha ido incrementando progresivamente sus gastos en el tiempo. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. El tema es que sea sostenible, que es una de las palabras que más se ha oído acá en Davos también. Que las economías, las empresas, las decisiones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Tienen que ser sostenibles desde el punto de vista económico, pero también tienen que ser sostenibles desde el punto de vista social y desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que buscar la ecuación exacta que nos permita estar en el clavo con esa combinación de factores.
Ministro, perfecto. Finalmente hay una cuestión contingente que parece que tienen los mercados bastante en rojo hoy día, y un tema que hay un coronavirus, una nueva cepa de coronavirus surgida en China, que desató una aversión al riesgo entre los mercados. Dice acá que las autoridades de China confirmaron que un nuevo virus se está propagando entre humanos y reportaron que 15 personas, médicos, se habían infectado, varias personas que se murieron. ¿Se está conversando algo de eso allá en Davos o no?
No, yo no lo he visto todavía eso en Davos, he visto sí la noticia. Sin embargo, para nuestro país sigue siendo el riesgo más importante la influenza. Y esa es la razón por la cual el ministro de Salud llamó a que todas las personas, antes de pensar en el coronavirus, piensen en la influenza y se vacunen antes de abril.
Está bien.
Y eso lo incluye usted y a mí también.
Eso nos pega más cerca, ¿verdad?
Perfecto. Muy bien, ministro, lo dejamos en paz.
Gracias, ministro. Abríguese, ya, pues, no le haya dar influenza.
Bien.